Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches. Hoy es jueves 19 de marzo. Nosotros estamos felices de poder iniciar este día con ustedes, esta noche más bien, un programa lleno de información, de valor en el área de las finanzas. Le doy la bienvenida a Liet Pascual, Santiago Sicard. ¿Cómo están ustedes?
Muy buenas noches a todos. Feliz de estar aquí con ustedes. Jueves, mi día favorito. O sea, siempre sé, bueno, todos los días son un buen día, pero los jueves, porque me voy adelantando con nuestro viernes divertido. Y bueno, ¿y tú, Santiago, cómo estás?
Miren, muy contento, porque allá en República Dominicana tenemos una plataforma digital para aprender que se llama unmercado.do.
Wow. Dice,
conoce, aprende e invierte. ¿En dónde? En el mercado de valores del país. ¿Y por qué traigo esta información hoy? Pues porque hoy es el Día Mundial del Aprendizaje Digital. Así que todavía no está en la plataforma de Un Mercado, ingrese a la página unmercado.do y allí va a encontrar muchísimo de lo que usted necesita de conocer de nuestro mercado de valores. Ahí les queda la invitación. Una página que se está actualizando, que se está enriqueciendo cada día más y sobre todo una plataforma unificada que permite a periodistas, a inversionistas, a personas simplemente interesadas en conocer más, a hacerlo con la tranquilidad de que la información que encuentran es 100% verídica, es una fuente confiable, que yo creo que eso es relevante. Y muchas de las actividades son gratuitas, hay webinars, hay talleres, hay conferencias, bueno, hay un montón de cosas para que ustedes exploren. Y explorar es como yo quiero que hagamos ahora para contarle a nuestra audiencia qué preparamos esta noche. Vamos a explorar nuestra agenda para hoy, ¿qué dice?
Claro que sí. Iniciamos con los factores del día y tenemos a Wall Street que retrocede ante preocupaciones por la guerra y la inflación.
Y el Banco de Japón mantiene tasas en 0.75 y advierte presiones inflacionarias por guerra en Medio Oriente.
Por su parte, el Banco Central Europeo, siguiendo un poquito la decisión ayer de la Fed, también señala del impacto de la guerra de Medio Oriente en la inflación.
Tenemos ya noticias nacionales que llevan el programa Finanzas Responsables VHD a la Semana Económica y Financiera del Banco Central.
Y la ABA impactará a más de 3.000 jóvenes en la Semana Económica y Financiera de este año.
Y finalmente les contamos que el Banreservas inaugura la tercera feria inmobiliaria en Nueva York y en Lawrence, con tasas que van desde 9.50 para la diáspora dominicana.
En Conversando a Fondo, jueves al fin, tenemos mercados internacionales con Jacinto Díaz. Y hoy vamos a hablar sobre el petróleo, la guerra y la economía.
Y en la estadística vamos a conocer cuál es el monto que está invirtiendo nuestro país en las vías.
Ok. Posteriormente vamos a decir una sustracción, la encuesta con la que ustedes nos colaboraron todos los jueves. La semana pasada hablábamos de la exoneración de impuestos en los salarios. Estoy como con curiosidad de saber qué habrán contestado ustedes. Y les tenemos una pregunta relacionada con algo que todos sufrimos y del cual todos nos quejamos, pero no actuamos tanto. Vamos a hablar de educación vial y tránsito en RD. Ya les contaremos de qué se trata.
Ah, vamos a ver qué encuesta nos traes. Y bueno, señores, en fracciones heterogéneas, hoy Ivette y yo vamos a hablar acerca del emprendimiento, si lo hacemos por pasión o por rentabilidad. Vamos a ver esas dos caras de la misma moneda.
Y para cerrar el día de hoy, nosotros nos vamos con esa fresita, ese suspirito rico de la frase a recordar. Así es que quédese ahí sintonizado con nosotros porque Sumas
está iniciando.
Los factores del día llegan a nosotros gracias al Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Iniciamos los factores con los principales índices de Wall Street que retroceden la mañana de hoy. Las referencias se mueven a la baja en torno a 1,70% en un mercado nervioso por los efectos de la guerra contra Irán, que ha impulsado una vez más los precios internacionales del petróleo. El promedio industrial Dow Jones de los 30 gigantes cae un 0.75%, mientras que el selectivo S&P 500 de las compañías más valiosas baja un 0.61%. Y el Nasdaq Composite de Tecnologías pierde un 0.75%. Los índices retroceden mientras los precios del petróleo suben, apoyados por los ataques a infraestructura energética en Oriente Medio, que reforzaban las preocupaciones inflacionarias. Los mercados también seguían asimilando información de política monetaria. La Reserva Federal había mantenido las tasas sin cambios en sus anuncios de ayer y siguiendo el tono, el Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo mantuvieron estables las tasas, ambos reforzando el mismo discurso de cautela por el conflicto y por la inflación. En las cifras, el número de estadounidenses que solicitaron ayudas estatales por desempleo la semana pasada se situó en 205 mil, a menor a lo previsto. La cifra de la semana previa se situó a 213 mil, mostrando una solidez que podría contribuir con las presiones. En conjunto, la caída en Wall Street refleja la cautela predominante en un entorno influenciado por tensiones internacionales.
Bueno, ahora vamos a hablar del Banco de Japón, que decidió mantener su tasa de interés en 0.75% este 18 de marzo del año en curso, en línea con lo esperado por el mercado, aunque se alertó sobre un aumento en los riesgos inflacionarios debido al impacto del conflicto en Medio Oriente y el alza de los precios del petróleo. La decisión no fue unánime, ya que 8 de los 9 miembros del comité votaron por mantener las tasas, mientras que uno propuso aumentarlas hasta 1%. Esta división refleja la creciente preocupación dentro del Banco Central sobre los riesgos externos que podrían presionar la inflación en Japón. El Banco de Japón destacó que el conflicto en Medio Oriente está generando presiones al alza sobre la inflación, principalmente a través del encarecimiento del petróleo. Japón depende en gran medida de las importaciones energéticas de esta región, lo que implica el impacto de los choques externos en su economía. Actualmente, la inflación en Japón se sitúa en torno al 1.5% por debajo del objetivo del 2%, tras varios meses por encima de este nivel. Sin embargo, el Banco Central anticipa que las presiones energéticas podrían revertir esta tendencia y volver a impulsar los precios en los próximos meses. El Banco de Japón también sigue de cerca las negociaciones salariales anuales, que han mostrado incrementos superior al 5% por tercer año consecutivo, y estos aumentos son clave para poder sostener una inflación estable, aunque el entorno político muestra cierta resistencia a nuevas subidas de tasas.
Y continuamos los factores internacionales con el Banco Central Europeo, quien mantuvo la tasa de interés en un 2% tras su reunión de hoy, pese a que el aumento de los precios de la energía por el conflicto en Oriente Medio tendrá un impacto significativo en la inflación. El emisor de la eurozona recortó sus previsiones de crecimiento a 1,9% para 2026 frente al pronóstico estimado de diciembre, que fue un 1,2%. Pero, en sintonía con las expectativas de los analistas, mantuvo la tasa directriz de interés en un 2%, esto por sexta vez consecutiva. El Banco Central Europeo destacó que la guerra en Oriente Medio aumentó considerablemente la incertidumbre sobre las perspectivas, con el riesgo de una mayor inflación y un menor crecimiento económico. El Consejo de Gobernadores del Banco Central Europeo declaró que está decidido a garantizar la estabilización de la inflación en el objetivo del 2% a mediano plazo. La inflación en la zona euro, integrada por 21 países de la Unión Europea, se situó en febrero en un 1,9% interanual, dos décimas más que en febrero. El conflicto de Irán contra Estados Unidos e Israel desestabilizó el mercado energético y empujó el barril del precio del barril de Brent del mar del norte por encima de los $110, agitando los temores de un impacto por la economía global. El Banco Central Europeo, que excepcionalmente incorporó datos más tardíos en sus análisis, incluyendo información hasta el 11 de marzo, indicó que la guerra tendría un impacto significativo en la inflación a corto plazo debido al aumento de los precios de la energía.
Bueno, regresamos a la República Dominicana y vamos a hablar del Banco BHD, que como sabemos todos, estamos en la 12ª edición de la Semana Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana con su programa Finanzas Responsables. El BHD, pues, estará presente. Esta plataforma oficial del Banco Múltiple, creada para promover el progreso humano mediante la formación en el manejo inteligente del dinero, ahorros, inversiones y productos financieros. Durante esta jornada que se lleva a cabo en la sede del Banco Central, el Centro León de Santiago y en el Centro Cultural Perelló de Baní, el BHD desarrolla una agenda de charlas, talleres y juegos que promueven el ahorro en los más pequeños y jóvenes, así como la debida toma de decisiones, planes a largo plazo y manejo del gasto. La apertura del stand del Banco BHD estuvo encabezada por Steven Puig, presidente del Banco BHD, Josefina Navarro, vicepresidenta senior de comunicación corporativa y responsabilidad social, en compañía del gobernador del Banco Central de la República Dominicana, Héctor Valdés Albizu. En este marco, BHD reiteró que su participación en la Semana Económica y Financiera se alinea con su compromiso histórico de educación financiera. Josefina Navarro destacó que el Banco BHD siempre estará presente en todas las iniciativas que impulsen el progreso humano, especialmente motivar desde temprana edad el buen manejo de las finanzas. Ella dijo lo siguiente, abro comillas. Con nuestro programa Finanzas Responsables, BHD, buscamos equilibrar el bienestar económico con el desarrollo humano.
Continuamos los factores nacionales con la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana, la ABA, quien desarrolla un programa educativo que impactará a unos 3.000 niños, adolescentes y jóvenes durante la Semana Económica y Financiera 2026, con iniciativas orientadas a fortalecer el hábito del ahorro, la administración de los recursos y una relación más consciente y efectiva con el sistema bancario. En ese sentido, la ABA informó que esas actividades responden al propósito de reducir la brecha de conocimiento entre la población y el sistema financiero formal, como parte de sus metas estratégicas de impulsar la inclusión en el acceso a servicios y productos bancarios, así como la salud financiera de las nuevas generaciones. Alineado con esos objetivos, la ABA explicó que su módulo en la Semana Económica y Financiera ofrece de manera permanente una serie de experiencias interactivas dirigidas a estudiantes de colegios, escuelas que asisten al auditorio del organismo regulador, sede del evento. Indicó el gremio, mediante instrucciones breves y retos lúdicos, los estudiantes de primaria y secundaria adquieren los conceptos básicos para comprender el funcionamiento de la banca y de los servicios financieros, al tiempo que reciben incentivos diseñados para promover el hábito del ahorro desde edades tempranas. La educación financiera es considerada una herramienta clave para el desarrollo personal y económico, destacando el impacto de estas iniciativas en la formación de la población joven. En conjunto, la presencia del ABA, busca fortalecer el conocimiento financiero en las nuevas generaciones. Y ahora vamos a hacer otra noticia nacional, ¿cierto? Vámonos, Ivette.
Así es. Miren algo, ya habíamos hablado aquí que el Banco de Reservas estaba preparando una tasa interesante para los que residen en Estados Unidos. ¿Se acuerdan de la feria del Banco de Reservas que se inauguró el día de hoy, esa feria inmobiliaria? Y se inaugura en la ciudad de Nueva York y también en Lawrence. con tasas, oigan bien, desde un 9.50%, con el objetivo de facilitar a la diáspora en Estados Unidos la adquisición de una vivienda en su país. Sabemos que ese es el sueño de todos los dominicanos. Y el presidente ejecutivo del Banco de Reservas, el doctor Leonardo Aguilera, al revelar la tasa fija a 6 meses, informó que también estarán disponibles otras opciones que inician desde un 10.50% a un año y de un 11.50% a 2 años. La feria contempla además financiamiento de hasta un 90% del valor del inmueble y plazos de hasta 20 años. De su lado, la ingeniera Aliesca Díaz, vicepresidenta ejecutiva senior administrativa, destacó estas condiciones que han sido diseñadas para ampliar el acceso a soluciones habitacionales a los dominicanos residentes en los Estados Unidos. Ella expresó lo siguiente, cito, hoy tener una vivienda en la República Dominicana no es un sueño lejano, sino una posibilidad concreta. Detrás de esto hay un equipo comprometido, enfocado en conectar los planes de nuestra gente con soluciones reales. La ejecutiva también agregó que este encuentro representa una oportunidad para que la diáspora fortalezca su vínculo con el país a través de la adquisición de un hogar, lo que también aporta estabilidad y seguridad a sus familias.
Y con eso serían ya todos nuestros factores por hoy. Vamos entonces con.
Con Jacinto Díaz a conversando a fondo con un tema muy importante. Recuerden que ayer la Fed mantuvo estable las tasas y con todo lo que está pasando en los mercados internacionales queremos conocer a fondo pues cómo nos puede afectar.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Vine a Estados Unidos, pero nunca he dejado de estar cerca. Todos los meses le mando a papi un dinerito para construir mi casa cerquita de la suya. Se lo deposito directo en su cuenta del Banco Popular y él puede sacarlo desde cualquier sucursal, su agente o por el app Ya Va. Él está cómodo y yo estoy tranquila porque su dinero está seguro. ¡Pero papi!
Desde lejos estamos a tu lado.
¡Uy, qué hermosa estás!
Banco Popular, a tu lado siempre.
En ARS Universal trabajamos cada día para brindarte un cuidado integral, cercano y confiable, poniendo a tu disposición soluciones que facilitan tu bienestar y el de tu familia, cuidando lo que más importa. Tu salud. ARS Universal, la ARS que cuida de ti.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Llegó el momento de hablar de mercados internacionales, conversando a fondo con alguien que conoce bien de esto, con alguien que siempre nos guía y sobre todo que nos explica muy bien, nuestro querido Jacinto Díaz H, que no se queda sin fans aquí en Sumas. Realmente son muchos los admiradores y admiradoras de Jacinto. Muy buenas noches, Jacinto, ¿cómo te va?
Saludos, buenas noches Santiago y a todo el equipo aquí, de esta gran audiencia. La verdad que el admirador número uno de ustedes soy yo. Así que gracias por tenerme aquí y feliz de unirme al programa.
Oye, hemos tenido semanas muy interesantes desde el punto de vista internacional, diría yo, no solo desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista económico y geográfico, digámoslo así. Ayer, por ejemplo, ayer miércoles veíamos cómo con lo que está pasando en Irán, la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán, pues el precio del barril del petróleo pareciera no detenerse y el presidente Trump autorizaba a que cualquier buque, así no fuera de bandera estadounidense, pueda proveer combustibles en los Estados Unidos de Norteamérica. De otro lado, vemos el oro que no cede, pero las bolsas tampoco pierden tanto valor. Las bolsas suben, bajan, se mantienen, un escenario bien enrarecido. Y las tasas de interés, muchos bancos centrales pensando qué hacer. El que sí ya lo pensó fue la Fed, pero ya nos contarás un poquito tú sobre esto. ¿Qué tenemos para esta semana, Jacinto? ¿Qué te gustaría destacar de los mercados internacionales?
Claro, Santiago. Yo creo que un punto importante a aludir, pues, fue la decisión de la Fed en el día de ayer, donde Jay Powell, pues el gobernador, vamos a decir, del Banco Central de los Estados Unidos, pues hizo su anuncio de política monetaria de mantener las tasas de intereses como están. O sea, ni hacia arriba ni hacia abajo, sino mantener en la tasa entre 3.5 hasta 3.75. Por ciento, que es el rango de tasas en la actualidad. Y pues, aunque no, ningún movimiento puede parecer aburrido, pues esa decisión de la Fed pues sí tiene un impacto importante en los mercados, porque con tanta incertidumbre que hemos visto a nivel geopolítico, pues lo que diga la Fed definitivamente impacta a todos los mercados bursátiles, economías y hasta aquí mismo en nuestro país. Entonces, de que se haya mantenido la tasa de interés y respectivo de todo lo que está pasando en la actualidad, pues creo que representa mucho, nada, un condicionamiento de la Fed de poder tratar de continuar ese descalamiento. Hemos visto que la Fed ha venido reduciendo tasa de intereses a través de los, vamos a decir, desde el año pasado, y que pues se haya mantenido un poco como el nivel actual a pesar de todo el riesgo geopolítico. Insiste un poco y un poco de lo que se comentaba, era de como que sí, la Fed tiene un deseo de continuar bajando las tasas de intereses, quizás no a la velocidad estimada como se había preveído a principios de año, ya que obviamente el panorama ha cambiado mucho de varias semanas para acá. Pero eso es algo muy importante, en mi opinión, de esa decisión, ya que pues, nos ayuda a nosotros, inversionistas, pues tomar decisiones un poquito más, con más información y acertadas dentro de tanta volatilidad que estamos viendo hoy en día.
Qué interesante, Jacinto. ¿Será que el comportamiento? Bueno, primero, creo que no fue sorpresa lo de la tasa de la Fed, ¿no? El mercado lo había anticipado, si no estoy mal, ¿verdad?
Sí, no fue gran sorpresa, realmente no hubo ningún movimiento, pero igual sigue siendo como un statement de mantenerlo como está.
Oye, Jacinto, y el otro tema es, ¿Será este comportamiento, esta decisión de la Fed, será que va a marcar la pauta para los otros bancos centrales de la región? Porque hemos escuchado mucho la preocupación que hay por la inflación, ¿verdad? No solo por el aumento del precio del combustible, que por ejemplo aquí en República Dominicana tiene un impacto significativo, ¿no? Recordemos que aquí nos pega por dos lados, por el lado del combustible y por el lado de la energía. Entonces, es un dinerito bien relevante que el Estado va a tener que gastar, porque en buena parte el precio de la gasolina se ha mantenido estable, es porque el Estado ha hecho un esfuerzo para que sea así. Pero si los precios siguen subiendo, ¿hasta dónde tendrá batería el Estado dominicano para mantener esos precios relativamente estables? Es lo primero. La otra pregunta que seguramente todos están haciendo es la que hemos venido comentando en sumas en la última semana, diría yo, sobre el tema de los fertilizantes agropecuarios, que no solo golpea la producción agrícola dominicana, sino la importación de productos comestibles que hace el país y que todavía no se ve reflejado, pero que los especialistas señalan que pudiese darse dentro de 3 a 6 meses, posiblemente esos incrementos en los precios. Y los bancos centrales entonces teniendo que decidir con unas economías que no están creciendo al 100% de su potencial, sino por debajo, porque es como algo general en toda la región, pues, ¿qué hacen? ¿Reducen tasas y corren riesgo inflacionario? ¿O mantienen o incluso incrementan tasas, como lo hizo creo que hace un mes y medio Colombia? Incrementan tasas, pero afectan la actividad económica y tratan de controlar el riesgo inflacionario con otro temita adicional, ¿no? Y es En este momento, si usted baja tasas para impulsar la economía, ¿qué pasará con el dólar? ¿Subiría? ¿Se movería? O sea, mucho en mente para los bancos centrales. No, no digo solo para República Dominicana, vuelvo y repito, sino para todos los bancos centrales. Y creo que los analistas de los mercados, muy pendientes de ver qué movimientos se van dando en la región, porque seguramente o muy posiblemente muchos bancos centrales irán a la segura, ¿verdad? Si todos sus colegas regionales hacen una cosa, posiblemente ellos sigan ese camino y no marquen la pauta por otro lado, creo yo. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Cómo ves ese panorama de cara a los mercados? Porque habíamos visto cómo los tesoros, como tú decías, y las bolsas no han variado tan significativamente, pero algunos productos sí. Especialmente materias primas, commodities, bueno, obviamente todo lo que tiene que ver
Sí.
con combustibles.
Sí, yo creo que se ven, vamos a decir, una secuencia de flujos o de donde ves algunos activos comportándose de una forma primero y eso luego tiene un efecto en otro tipo de activo y ese activo tiene otro efecto en otro tipo de índice. Entonces ya estamos viendo obviamente que el precio, lo primero que ha pasado es que el precio del petróleo se ha disparado, viendo que el WTI, o sea, el precio de este lado del mundo de petróleo ya ha llegado a los $100 el barril, un monto muy significante, donde nada más en un mes hemos visto un aumento de un 53% del precio del barril de petróleo de este lado. El Brent, ponte el petróleo del lado, vamos a decir, más europeo, pues ya está tocando los $110 el barril. Entonces, vemos que eso va a ser como ha sido lo primero. Todavía la inflación no se ha impactado directamente, pero es algo que podemos esperar de aquí al muy corto plazo, de que comencemos a ver la presión inflacionaria tener una incidencia en las métricas que estamos viendo. Y cuando vemos el índice de inflación, por lo menos aquí en el país está ya en el rango, vamos a decir, un poco alto, cercano al 4.6, 4.7% desde el mes pasado. Imagínate ahora con un incremento en precio de petróleo, cómo se va a ver esto en marzo o en abril y cómo en mayo, si se mantiene. Entonces, eso, como dices, va a tener un efecto en las tasas de intereses. O sea, tienes que el Banco Central, obviamente, de cierta forma, quiere estar homologado con otros países. Y creo que la inflación pues nos impactará a muchos países importadores de petróleo, pero en nuestro caso, ponte con una presión inflacionaria hacia la alza, nos vamos a ver forzados en cierta forma de tratar de mantener las tasas también relativamente altas, porque no quieres causar una inflación que destruya mucho valor en lo que es el valor del capital en el tiempo. Entonces, eso sí, alentaría la economía y luego, o sea, tiene un impacto en nuestras empresas, en nuestros trabajos, cuando vayamos al supermercado. Entonces, la esperanza es que se pueda resolver ese tema geopolítico lo antes posible, pero sí se ve, o sea, que ya está teniendo un impacto, que vimos que subieron los precios de combustibles ya la semana pasada aquí localmente. Entonces, serán momentos, sí, importantes. Y creo que comentaste algo interesante, que las bolsas no se han caído de manera quizás todavía como uno esperaría. O sea, hemos habido alzas y bajas en los índices como el S&P 500, el Nasdaq, el Dow Jones, pero todavía no ha sido nada como tan marcado. Ponte, el S&P 500 ha perdido en el último mes cerca de un 3%, si acaso un 4%. O sea, es una leve corrección luego de un año de casi 15, casi 20% de ganancias el año pasado. Entonces, todavía no se ha sentido, en mi opinión, en los mercados internacionales y en temas de la economía todavía. Así que esperemos que se pueda solucionar pronto para que continuemos como estábamos, que sí creo que veníamos en un buen camino a nivel general.
Así es. Jacinto, otra preguntita de mercados internacionales. Todavía digamos que los flujos comerciales no se han afectado afortunadamente. La logística, aunque algunos señalan que pudiese llegar a tener complicaciones posteriores, por ahora se mantiene muy estable. las empresas norteamericanas y los consumidores norteamericanos han mantenido su consumo o lo han reducido? ¿Qué has leído tú al respecto? Porque creo que en buena medida, dado que la economía norteamericana está basada en el consumo, pues ese es un indicador que uno debería estar siguiendo, ¿no? ¿Cómo ha sido el comportamiento de consumo en las familias norteamericanas desde el 28 de febrero pasado, que fue cuando inició la guerra con Irán? Digamos que políticamente sabemos que hay mucha división marcada frente a esta decisión de la guerra contra Irán. Pero en términos de economía, ¿se ha visto algo? ¿Has leído algún reporte específico o realmente no hay nada que llame la atención por ahora?
Sí, yo creo que todavía es un poco temprano. La guerra, vamos a decir, solamente tiene pocas semanas. Pero cuando pensamos en temas así indicativos a esta etapa, algo que sí me sale de interés, es una encuesta que hace la Universidad de Michigan de la confianza al consumidor, que más o menos pues toma el sentimiento de cómo está el mercado general a nivel de apetito de riesgo o no. Y pues ese índice justo ahora ya salió para el mes de marzo y ha caído al nivel de 55.5. Y cuando lo ves así, por lo menos a nivel orientativo, este es el nivel más bajo en los últimos 3 meses. Y obviamente la escalación del conflicto con Irán ha sido uno de los motivadores que este índice pues ha venido teniendo, ponte, cierto impacto hacia abajo. Todavía es temprano, como decimos, pero ya se están notando algunos puntos así de confianza al consumidor que impacta el PIB, impactará la inflación y tendrá más ramificaciones a mediano plazo en los Estados Unidos y por ende en nosotros. Yo creo que un punto importante a pensar es que en momentos así de turbulencia, países involucrados en estas situaciones, pues se ven también afectados de manera más directa. Los Estados Unidos tienen un rol principal en todo esto, pues baja la confianza de la inversión en el país por riesgo geopolítico allá en ese país y ver cómo nosotros como un país, vamos a decir, que no representa una amenaza global ni representa vamos a decir, un aliado tan estratégico para Estados Unidos con algo en el Medio Oriente, pues nos podemos beneficiar de la estabilidad que podamos mantener aquí y de que quien vea incertidumbre en Estados Unidos por lo que está pasando allá o con ese país, pues vea la oportunidad de países de América Latina que dentro de todo, como que no está un poquito afuera de lo que todo lo que está pasando en comparativamente. Entonces, ver cómo nosotros captamos capital internacional que quiera diversificar, que ya vea que el apalancamiento, la deuda en Estados Unidos esté engordando de una forma no tan prudente, pues vea a Dominicana como un país neutro y que presente la estabilidad que así promete.
Bueno, muy interesante todo lo que estamos viviendo ahora en el mundo entero con estas situaciones que se están dando. Esperemos que todo siga evolucionando a favor, o más bien que se desarrolle a favor de la paz, de la tranquilidad y por supuesto de la estabilidad económica, que es lo que todos deseamos para la República Dominicana y para el mundo entero. ¿Algún consejito sobre las inversiones internacionales en este momento, Jacinto? Tal vez prudencia, tal
A
vez
nivel de
envidia, sí.
consejo, creo que fuera interesante mirar el tema de divisa a nivel de tasa cambiaria en nuestro país. Hemos visto que la tasa del dólar peso ha caído. Estamos viendo, ponte, un dólar a casi 59 pesos, sub los 60 pesos, luego de haber tocado cerca de 64, 65, creo que menos de un año. Creo que es una oportunidad interesante de aprovechar esa tasa, ya que pues hemos visto que históricamente el peso se va depreciando ante el dólar. Y justo ahora, por un tema coyuntural, pues realmente quizás pueda ser una buena oportunidad de aprovechar y cambiar algunos pesos a dólares y aprovechar esa tasa baja que me sorprende realmente, porque obviamente sí, hay factores y debilidades vamos a decir, situaciones con el dólar a corto plazo, pero creo que puede ser una buena oportunidad de poder aprovechar y pensando a largo plazo.
Bueno, muchas gracias Jacinto por acompañarnos esta noche y ayudarnos a conocer un poco más qué está ocurriendo en el mundo entero con la economía y cómo eso podría afectarnos acá en República Dominicana. Que tengas una feliz noche y te esperamos pronto.
Gracias, Santiago. Te lo digo, que tengas muy buen día.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo. Y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente.
En Parval, toda inversión inicia con una elección inteligente para cumplir tus sueños. Queremos acompañar tus decisiones para que cada paso que des te acerque al futuro que imaginas. Parval, el valor de saber invertir.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Bueno, como bien lo saben ustedes, hay un fideicomiso muy famoso en la República Dominicana que se llama RD Vial, Fideicomiso RD Vial, y es el encargado de financiar buena parte de la ejecución de obras de infraestructura vial, es decir, de carreteras, a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, con más de 15 mil millones de pesos para la construcción, la ampliación y la remodelación de autopistas, carreteras, circunvalaciones y bulevares. Este monto se ha invertido desde el 2025 y lo que va de este 2026. Y es que desde el 2021 a la fecha, la institución que dirige el señor Rizik ejecuta una cartera consolidada de infraestructura vial por un valor superior a los 50.470 millones de pesos, transformando así la comunicación terrestre gracias a financiamientos provenientes de la combinación de ingresos del sistema de peaje y emisiones de valores estructuradas en el mercado de capitales dominicano. Así que miren que el mercado de capitales dominicano, también a través de fideicomisos, no solo de fondos de inversión, sino particularmente de la emisión de títulos de este fideicomiso, pues financia la infraestructura vial, esa que nos conecta a todos, esa que nos permite visitar a nuestras familias, esas que nos permite recibir los alimentos y también hacer turismo en el territorio dominicano. Este es un modelo bastante llamativo de financiamiento que ha permitido sostener una inversión plurianual sostenida, ejecutar obras estratégicas de alta complejidad y, por supuesto, fortalecer la base financiera del Programa Vial Nacional. Dentro de las estadísticas, cabe señalar que desde el 2025 a marzo de este año, un conjunto significativo de proyectos continúan en ejecución activa y financiadas a través de este fideicomiso. Entre estos, por ejemplo, se destaca la ampliación y la remodelación de la autopista Duarte, con una inversión de 5.967 millones de pesos. Y esta vía, que constituye la columna vertebral del sistema vial nacional, con una inversión total superior a los 17 mil millones de pesos. En los tramos 1, 2 y 3 de la circunvalación de Navarrete, porque acuérdense que también esto interviene en circunvalaciones, se ejecutan recursos que desde el 2025 a la fecha, pues llegan a cerca de 655 millones de pesos. Y el Boulevard Turístico del Este no se queda atrás, con una inversión que asciende a 299 millones de pesos. Así que vamos viendo cómo la inversión, a través de mecanismos del mercado de valores, beneficia a toda la población dominicana. ¿Cómo lo queremos? Tal cual, como los fondos de inversión ya lo han demostrado también. Les dejo hasta aquí la estadística.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram sumasmasrd o en nuestra página web sumasmas.com.
Estamos en fracciones heterogéneas. Mentira, me adelanté, que estoy emocionada, señores. Pues,
aquí se
estoy como los muchachitos cuando van a pelear. Pero miren, estamos en el momento de esa estadística. Estadística no, padre. La encuesta.
Adición, adición.
La adición o sustracción. Oigan, les voy a decir algo. Me encanta este segmento porque es el segmento donde nosotros conectamos directamente con la voz de nuestros oyentes. Por este medio, ellos se comunican con lo que piensan y nosotros le hacemos voz para que la gente sepa que hay una audiencia que tiene su voto. Teníamos la semana pasada una encuesta y hoy lanzamos otra. Así es que cuéntenme qué. Recordemos cuál pues fue primero, la pregunta de la semana pasada.
Primero contarte, Ivette, que a mí también me encanta la frase a recordar y por eso.
Ay, cállate.
No, mentira. La pregunta de la semana pasada era si el monto exonerado de impuestos de los salarios debería incrementarse automáticamente según la inflación. ¿Qué pensaba nuestra audiencia? ¿Que sí o que no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué dijeron?
Yo creo que la audiencia dijo que sí.
¿Que sí, Santiago?
Yo también creería que sí, porque muchos somos asalariados, ¿verdad? Así que vamos a ver qué dijo nuestra audiencia. Sí, señoritas, efectivamente, nuestra audiencia mayoritariamente, hacía rato que no teníamos una votación tan contundente, el 97% de quienes votaron señalaron que sí sería una decisión positiva automatizar el incremento de la exoneración de impuestos del salario con la inflación. Cambiamos ya de tema. Imagínense que la Dirección General de, no sé cómo se diga, de Tránsito de la República Dominicana, el DGCET, está reforzando la educación vial tanto para los agentes como para nosotros, para los ciudadanos. Y la pregunta va en esta vía. ¿Crees que la educación vial es la clave para mejorar el tránsito en República Dominicana? Una pregunta como de mucha discusión.
Okay. Sí. Vamos a ver qué nos trae la audiencia.
Exacto. ¿Qué nos dicen nuestros oyentes?
Vaya ya mismo a Instagram, síganos en SumasMasRD y en las historias le está saliendo esa encuesta en este momento. Por favor, regálenos un clic con su dedo.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
De lo mío.
Déjame ver tu cartera.
Ve acá, pero yo lo conozco a usted.
Tranquilo, mi bro, confía. Yo trabajo en el banco.
¿Para qué tú quieres ver mi cartera?
A ver tu cédula, tu tarjeta, lo normal.
¿El qué?
Está bien, pues dame tu clave nada más.
Ah, porque te jactaste de vivir, fue.
Si no das esta información en persona, ¿por qué la darías por teléfono o internet? Verifica primero. Protege tus datos. Un mensaje de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Es hora de fracciones heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Fracciones heterogéneas llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Ahora sí, Liet e Ivette, que tenía tanta prisa por pelear. Ya llegó el momento, que se desate la furia.
Ay.
Vamos a escuchar de qué van a discutir ustedes hoy. Cuéntanos.
Bueno, Santiago, hoy vamos a hablar de algo que muchas personas están viviendo ahora mismo. Quieren emprender, pero no saben si seguir y van a emprender en lo que ama o lo van a dejar y van a someterse a un emprendimiento solo por dinero.
Tú sabes que es interesante porque una cosa es la que te apasiona y otra muy distinta es la que el mercado está dispuesto a pagar. No sé si me doy a entender.
Sin embargo,
Entonces,
Liet,
Ivette.
sin embargo, yo voy a decirte algo. Ya para que de antemano se sepa mi posición. Yo creo en emprender por pasión. ¿Y por qué será que yo creo en emprender por pasión, verdad? Y es que, mira, yo sé que construir un negocio, señores, tarde o temprano va a tener su peso, te va a pesar. O sea, no todo el camino del emprendimiento es lineal, una línea ascendente y decidiste emprender y todo va maravilloso. Yo no me quiero imaginar lo que sería emprender sin que uno no le guste lo que hace. Liet, ¿qué me dice? Ya te dejé la otra opción, ¿verdad que sí?
Ok, sí, exactamente. Y Beth, una cosa, ¿quieres iniciar tú o cómo lo vamos haciendo? Perdón.
¿Qué tal si lo vamos conversando, Lieta? A mí me gusta cuando tú y yo estamos de puño a puño ahí, pam, pam, pam. ¿Te parece? Co y
Sí.
comienzo y comenzamos con los argumentos. Dame tu argumento, a ver, tu primer argumento de por qué tú dices que nos debemos ir a emprender
Ok, por
cuando.
rentabilidad, por los chelitos. Miren algo, señores. Yo no estoy en contra de la pasión, de verdad que no. O sea, para los fines del debate, vamos a tomar esta posición,
Exacto,
pero yo creo que hay que
exacto.
decir algo claro desde el inicio. O sea, un negocio no se construye con emociones, se construye con los numeritos. Porque una cosa es lo que te gusta, y como bien les dije, otra muy distinta es lo que el mercado te va a pagar. Entonces, para iniciar, ya para dar inicio a nuestro debate. El negocio debe resolver un problema rentable. Y aquí es donde yo creo que mucha gente se confunde, porque la gente dice, ay, yo quiero emprender en lo que me gusta. Eso está genial, perfecto. Ahora, te hago una pregunta. ¿Eso que a ti te gusta se vende, se monetiza? Porque el mercado no paga pasión, o sea, el mercado te paga soluciones. Y si tú tienes algo que te encanta, pero no hay ni demanda, ni cubre una necesidad, ni una capacidad de pago. Pues entonces, realmente, en términos llanos, no estamos hablando de un negocio per se, más bien como de un proyecto con intención bonita. Porque por ponerte un ejemplo, tú puedes amar, ejemplo, yo amo los postres, los catering, etcétera, el contenido, la ropa. Pero si el mercado ya está saturado o no está dispuesto a pagar lo que tú consideras que son tus precios, pues aquí hay una disyuntiva que te debes de solucionar. Así que más que preguntarte, ¿esto a mí me gusta? Yo creo que no es que te lo debes de preguntar, sino que también te preguntes, ¿esto que estoy ofreciendo le funciona al mercado?
Mira, ahí te, como dicen los tigres de hoy en día, te la voy a dar.
Te la
Ahí
doy.
tienes razón, te la doy, te la doy. Porque definitivamente debe ser rentable. Pero Liet, mira algo, emprender no es fácil. Salir porque esto rompe una idiosincrasia de mira, ve a la universidad, búscate un trabajito, tú sabes, lo que siempre hemos hablado, te programan para algo diferente. Hay meses como emprendedor que usted no percibe ningún ingreso y todo emprendedor cuando está iniciando, después de haber hecho toda la evaluación que tú dijiste, sí, estoy de acuerdo que evalúe la rentabilidad, aquello, lo otro, todo, eso está muy bien evaluarlo, dicho sea de paso, sea por pasión o por rentabilidad, debes evaluarlo. Ahora, Lier, mira, en esos momentos difíciles, donde no hay ingresos, donde no es la temporada alta de tu negocio, donde entra la frustración, donde empiezan las dudas, si lo que haces no te gusta y lo hiciste por el simple hecho de que deja dinero, te vas a rendir. Ok, sabemos, la pasión no garantiza el éxito. Aquí no voy a romantizar. El hecho de que yo hable de emprender en lo que te apasiona no es que esto va a garantizar el éxito, pero sí te va a dar una resistencia, una capacidad de levantarte, de resiliencia, que si lo haces simplemente por dinero.
Ok, mira algo, Ivette. Quiero darte un punto. Y es que Hay que hablar de rentabilidad, sostenibilidad y tranquilidad. Al final del día, un negocio tiene que sostenerte, no solo emocionalmente, sino también económicamente. Un negocio que no es rentable te genera estrés, te obliga a endeudarte, te quita tranquilidad y muchas veces termina afectando tu vida personal independientemente de. Y aquí hay un punto importante. La estabilidad financiera también es bienestar emocional. Porque, ojo, es muy bonito decir, yo hago lo que amo. Pero si tú no sabes si vas a cubrir tus gastos el mes que viene, pues eso te va a pesar y te va a arrastrar. Entonces, para mí, la rentabilidad, esta cara que le voy dando al debate, no es de la mano de la ambición, más bien de la sostenibilidad. Porque eso es lo que permite que el negocio dure y que tú también puedas durar en él.
Ok, bien. Ahora, hablando de esa rentabilidad, que es lo que te va a dar, a dar tranquilidad, yo diría que de la mano con eso, tienes que mirar bien que no solo el negocio te apasione, que no solo el negocio sea rentable, sino tu autenticidad. Ok, hoy en día lo que vende es la autenticidad. Señores, el mercado está saturado. Aquí nadie se inventó la rueda. Y creo que haya pocas cosas por inventar. ¿Ok? Entonces, ¿cuál va a ser tu marca diferenciadora? No es solo que tú estés vendiendo ropa. Tampoco es que tú seas el que más historias suba en las redes. Tampoco es que tú estés vendiendo el bizcocho mejor del mundo. No, no es. Es que tú logres tener una correcta conexión, una marca personal que te identifique, redes sociales que a las personas les sean atractivas y que genere confianza. La gente no solo va a comprarte por lo que haces. Hoy en día, señores, antes era un boca a boca. Ay, no, esa muchacha hace lo mejor el bizcocho del mundo y se iba regando y los negocios crecían con el boca a boca. Pero hoy en día tienes que saber la gente tiene que saber quién eres tú para poder comprarte. Entonces, entendiendo que ya tú evaluaste que tu negocio sea rentable y entendiendo que diseñaste tu estrategia, ¿verdad?, de emprendimiento, ya tú calculaste y te sentaste, por favor, súmale a esto la autenticidad. Y Liet, cuando le sumas la autenticidad, te confieso que, perdón, cuando le sumas la pasión y estás haciendo lo que haces, la autenticidad viene como un resultado, porque te gusta, porque lo amas. Vas a hablar de eso de una manera natural, porque lo estás viviendo.
Mira, tú sabes algo, Ivette. Yo quiero tomar el momento para señalar algo. Y es que, señores, la pasión también se puede construir. O sea, ¿quién dice que no? Hay que romper un mito. No todos los negocios empiezan con pasión. Hay personas que entran en un negocio porque vieron una oportunidad, una necesidad que tenía la gente, porque al final eso es si tú ves que el mercado necesita algo, tú tienes una oportunidad en bruto que puedes aprovechar. Dígase, algo que deja dinero, algo que el mercado necesita, algo que tiene potencial, y con el tiempo se vuelven buenos, lo entienden, lo dominan y empiezan a disfrutar tanto el proceso como los resultados. Porque ahí, cuando tú vienes a ver el crecimiento, la estabilidad, también genera satisfacción. Entonces, no siempre es, ojo, no diciendo que la regla es así, pero no todo, el 100% de los casos no tienen que ser primero pasión y luego dinero. Muchas otras veces es primero me funciona y, por decirlo así, le agarro el gusto.
Mira, Liet, acabas de decir algo que me pasó a mí cuando inicié en el mundo del network marketing.
Cuéntame.
A mí no me apasionaba nada de lo que se tenía que hacer en el network marketing. Era una psicóloga clínica entrando a un mundo de negocios, ventas, relaciones, y de verdad, no me llamaba la atención. Sin embargo, el resultado me apasionó, pero también logré la manera de tener ese equilibrio. ¿Cómo llevo esta industria a lo que me gusta? Ahora, mira algo. El que yo diga que la pasión es algo bueno e interesante, no necesariamente quiero decir que esto todo el tiempo te monetiza, ¿ok? La pasión no te deja dinero por sí sola, ¿ok? Es que muchas veces no sabemos estructurarla. Estoy apasionado, pasión desbordada, sin trabajo y sin enfoque y sin un plan estratégico, no es lo que estamos diciendo aquí. Señores, los negocios requieren estrategia, propuesta de valor, posicionamiento. Así es que el problema a veces no es la pasión, a veces es que tú no estás estructurando de manera adecuada tu negocio. Por tal razón, esa falta de tener un modelo de negocio, un método para trabajo, puede causarte daño. Entonces, ojo, pasión sin estrategia, eso es un hobby que te puede salir muy, muy caro. Entonces, ahí vamos encontrando este equilibrio tú y yo, Lie.
Total, definitivamente. ¿Tú sabes algo? Sí, Beth, uh-huh. Sí, Beth, te digo algo. Porque también es cierto que un negocio solo por dinero te puede vaciar. Ojo, yo
sí,
no
claro.
Quiero quitarle la cara a eso. Si no tiene sentido para ti. Pero ahí el ajuste no deja de ser, no es dejar de pensar de dinero. Es encontrarle propósito a algo que te va a funcionar. Entonces,
totalmente. Incluso cuando tú eres emprendedora, Liet, hay cosas del negocio que yo hago lo que amo, pero créeme que hay cosas de mi negocio que no me gusta porque no van relacionadas ni con mi pasión ni tal vez ni con mis fortalezas, pero adivina, toca que las haga para que mi negocio pueda funcionar. Entonces, ¿cuándo digo, ya para ir cerrando, cuándo digo que qué emoción cuando tú haces lo que amas? Bueno, porque cuando vienen esos tiempos malos, es más fácil diseñar ideas, porque te inspiras, porque el negocio por sí solo ya llama tu atención. Y, ¿verdad? Tal vez está relacionado con tu propósito de vida, que generalmente eso es algo que va de la mano. Cuando emprendes un negocio por pasión es porque está relacionado con tu propósito, ¿bien? Ahora, si esto no se lleva a los números, a la rentabilidad, entonces estamos mal. ¿Tú te imaginas que ahora se nos dé a nosotros hacer un negocio que sea crear tapas para volcanes en un país donde no hay volcanes?
Claro.
Entonces, por más pasión que tú tengas de crear tapas para volcanes, hermano, usted no va a vender tapas para volcanes, porque ¿para qué volcanes usted piensa vender? Entonces, esto sí es importante. Y ahí ya encontramos este enlace entre emprender por pasión y emprender por rentabilidad. ¿Algo que decir, Liet?
No, señores, darles un mensaje final. Al final, señores, un negocio sano necesita ambas cosas. Tanto la motivación de la pasión y también algo que el mercado te vaya a pagar para tú poder sostenerlo con el tiempo. Así que la pregunta para la audiencia es, ¿dónde se encuentran hoy? ¿Qué aspecto tienen que balancear? Y bueno, a partir de ahí reconocer que no es ni una ni la otra, es una combinación de ambas.
Excelente, a mí me gustó muchísimo, esperamos que a nuestra audiencia también, déjenos conocer qué les pareció. Lo que no tengo todavía tan claro es si esta pelea la ganó Liet o la ganó Yvette. Pero eso
nosotros
que
somos amigas.
La ganamos ambas, Santiago.
Eso que lo juzgue nuestra audiencia y que haga
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Y llegamos a la frase a recordar, la última de esta semana, y vamos a ver qué nos trae Santiago en este espacio. ¿Cuál es la frase de hoy y quién la trae?
Les traje una frase muy especial de un compatriota mío que ya falleció y que fue el primer Nobel de Literatura de Colombia, el señor Gabriel García Márquez. ¿Lo conocen o no?
Claro, claro, por supuesto.
Claro que sí.
Bueno, ese señor nos manda a decir hoy, escuchen bien, sobre todo si usted se está sintiendo viejo, cansado, ya como sin ilusiones, le dice hoy, no es verdad que la gente pare de perseguir sus sueños porque sean mayores, se hacen mayores porque dejan de perseguir sus sueños. Así que piense qué sueños tiene y si los está persiguiendo o no. Lo dejamos con esta importante reflexión. Muy buenas noches. Nos vemos mañana viernes con nuestra programación especial.
Especial.
Muy buenas,
buenas
noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.